La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
La comunidad internacional pide un alto al fuego sobre Gaza mientras Israel lamenta bajas en sus tropas. En su breve visita a Washington, D.C., el presidente Zelensky manifestó su esperanza en que Estados Unidos continúe apoyando a Ucrania pese a los desacuerdos en el Congreso. Y en Dubái, la COP28 finaliza con un histórico acuerdo que anticipa el fin de los combustibles fósiles. Hoy es miércoles 13 de diciembre de 2023. Soy Héctor Contreras y junto a Gustavo Cherkis les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
Y comenzamos con la información. La comunidad internacional pide un alto el fuego sobre Gaza mientras Israel lamenta la pérdida de 10 de sus soldados en la peor jornada para Tel Aviv desde que se inició su incursión sobre Gaza. Informa Judith Martín Rodríguez.
El conflicto continúa en Oriente Medio, donde el cruce de acusaciones entre la ONU y las fuerzas israelíes evidencia la división mundial que está provocando la ofensiva israelí en territorio palestino. Si bien desde Occidente defienden el derecho de autodefensa de Tel Aviv, consideran que su impacto sobre la población civil, especialmente en niños, es a todas luces desmedido. Además, naciones de todo el planeta denuncian la cifra de civiles fallecidos que supera ya los 18.000, según el gobierno del enclave palestino. El propio presidente estadounidense Joe Biden, uno de los principales aliados de Israel, advirtió que los bombardeos indiscriminados contra civiles estaban costando el apoyo internacional y se desmarcó de la postura del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. En tanto, los escombros continúan engullendo a la población civil en el norte y sur de la enclave, mientras que las tropas judías informaron esta mañana de sus peores pérdidas en combate desde que iniciaron su ofensiva sobre territorio palestino. Entre los 10 soldados israelíes que perdieron la vida durante la jornada del martes se incluye un coronel, el oficial de mayor rango muerto hasta ahora en la campaña terrestre. Una misión que tiene como objetivo, aseguran, disolver a Hamas y liberar a los rehenes en manos de la milicia islamista. El portavoz del ejército israelí, Daniel Agari, dijo al respecto.
Hamas is holding our people hostage.
Hamas mantiene a nuestro pueblo como rehén en condiciones brutales mientras se esconde entre y bajo el pueblo de Gaza. Esto hace que nuestras operaciones de rescate de rehenes en Gaza sean complejas, pero no nos disuadirá de nuestra misión, nuestro deber de rescatar a nuestros rehenes de Hamas.
Paralelamente, la llegada de las frías temperaturas al este del Mediterráneo y las lluvias hace que la situación sea todavía más crítica para cientos de miles de familias que se vieron obligados a huir de sus hogares y duermen en improvisadas tiendas de campaña. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Pasamos a Estados Unidos. En una sesión extraordinaria y de urgencia, la Asamblea General de la ONU, encabezada por su presidente, Denise Francis, votó abrumadoramente a favor de exigir un inmediato alto el fuego humanitario y la liberación de todos los rehenes en Gaza, en una fuerte demostración de apoyo global para poner fin a la guerra entre Israel y Hamas. La votación en el organismo, de 193 miembros, recibió 153 votos a favor, 10 en contra y 23 abstenciones, donde muestra el creciente aislamiento de Estados Unidos e Israel. La reunión se dio luego de que, en días anteriores, en el Consejo de Seguridad, Estados Unidos frustró la resolución de un alto el fuego en Gaza por segunda vez, pese a las reiteradas peticiones del secretario general, Antonio Guterres. El veto protagonizado por Washington y que se produjo en el Consejo de Seguridad, cuyas resoluciones sí son vinculantes en el marco de la ley internacional, empujó al plenario a posicionarse sobre una resolución de rango menor, y es que las declaraciones que alcanzan consenso en la Asamblea son simbólicas. Contrariamente, como sucede en el Consejo Consejo de Seguridad en la Asamblea General, ningún país tiene derecho a veto y para adoptar una declaración es suficiente una mayoría de 2/3. La reunión requerida por Egipto y Mauritania, en representación de la comunidad árabe e islámica, enfatizó la necesidad de volver a reunirse tras el veto de Estados Unidos. Estas fueron las palabras de Saeed Iravani, representante de Irán ante Naciones Unidas.
Ya no existe un lugar seguro en Gaza y pronto el sistema humanitario va a colapsar. Pedimos la intervención de las Naciones Unidas a detener cuanto antes la masacre en Gaza.
La votación de la Asamblea se dio un día después de que una comisión del Consejo de Seguridad visitó el lado egipcio del paso fronterizo de Rafah, el único punto de acceso al enclave no controlado por Israel y por donde ingresa a Gaza una limitada ayuda humanitaria y suministros de combustible. Estados Unidos, por su parte, no envió a ningún representante y para Richard Gowan, director del Grupo Internacional de Crisis de la ONU, Washington parece más aislado de la corriente principal de opinión de la ONU. Tanto Israel como Estados Unidos se oponen a un alto el fuego permanente porque consideran que solo beneficiaría a Hamas. En Washington, el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, explicó que Estados Unidos sí apoya las pausas humanitarias puntuales, pero que creen que un alto el fuego definitivo permitiría a los líderes de Hamas continuar en Gaza y planear futuros ataques sobre el Estado judío.
En otra información, el presidente Joe Biden reafirmó el apoyo de Estados Unidos a la causa ucraniana en su defensa frente a la invasión rusa. El anuncio se realizó durante el encuentro de alto nivel celebrado en la Casa Blanca con su homólogo ucraniano, el presidente Volodymyr Zelensky.
Señor presidente, no le voy a dar la espalda a Ucrania y tampoco lo hará el pueblo estadounidense. Una clara mayoría bipartidista en el Congreso apoya a su país. Entienden que el éxito de Ucrania y su capacidad de disuadir una agresión en el futuro son algo vital para la seguridad del mundo en general.
El mensaje del mandatario estadounidense se da en un momento en el que algunos miembros republicanos del Congreso condicionan el apoyo de un nuevo paquete de ayuda para Kiev y es que exigen para dar luz verde a esta ayuda que se implementen ciertas políticas migratorias que aseguran tendrían un gran impacto en la frontera sur del país. Por su parte, el presidente Volodymyr Zelensky aseguró en una audiencia privada ante el Congreso en Washington, D.C., que gracias al apoyo de Estados Unidos y sus aliados, las tropas ucranianas habrían logrado recuperar al menos el 50% del territorio invadido por Rusia. Sin embargo, instó a los legisladores a no bajar la guardia y aseguró: es importante que antes de fin de año enviemos un mensaje claro de unidad a nuestros agresores, dijo el mandatario, sabiendo que está la cuenta regresiva y que este viernes el Congreso inicia su pausa navideña. Además, el líder ucraniano agregó:
si hay alguien inspirado por los asuntos no resueltos en el Capitolio estadounidense, es simplemente Putin.
La agenda del presidente Zelensky incluyó una reunión con el nuevo presidente de la Cámara Baja del Congreso estadounidense, el republicano Mike Johnson, quien luego del encuentro reiteró que se mantienen dudas sobre la claridad de la estrategia que le permitiría a Ucrania ganar la guerra.
Somos La Voz de América, desde Washington, D.C.
Y en más noticias, hoy concluimos con esta serie de 3 entregas denominada San Andrés, un solo pueblo, y es que la isla colombiana de San Andrés, ubicada en el Mar Caribe y frente a Nicaragua, se ha convertido en una ruta atractiva para los migrantes que buscan llegar a Estados Unidos. Sin embargo, muchos son estafados y abandonados en el océano. Donaldo Hernández es el enviado especial de La Voz de América San Andrés y presenta este tercer reporte.
Decenas de migrantes son rescatados cada mes en las costas del archipiélago de San Andrés en el Mar Caribe. Según la Armada de Colombia, en su mayoría son ciudadanos venezolanos que intentan llegar a Centroamérica para posteriormente seguir su camino hacia Estados Unidos. Un migrante rescatado por las autoridades colombianas, a quien protegen su identidad, narró lo ocurrido.
A nosotros nos ofrecieron un viaje desde acá de San Andrés hasta las islas de Nicaragua, el cual nunca pudo ser completado ya que en pleno callo fuimos robados, llegamos por milagro de Dios al callo pues, porque se apiadaron ya que íbamos con una mujer embarazada y con un niño.
El archipiélago de San Andrés, ubicado cerca de las costas de Centroamérica, se ha convertido en una nueva ruta de los migrantes que quieren evitar la riesgosa selva del Darién en Panamá. La ruta empieza desde Colombia, luego viajan por el océano hacia San Andrés, posteriormente a Nicaragua, y después viajan por tierra hasta la frontera sur de Estados Unidos. Así lo explica el capitán Carlos Urbano, jefe del Estado Mayor de San Andrés y Providencia.
Llevamos un crecimiento considerable, importante, de migración irregular en la zona. Lo que pasó del año 2022 fueron más de 711 personas rescatadas en embarcaciones que no cumplían las características específicas, en horarios no autorizados.
Y entre enero y noviembre de 2023, unos 400 migrantes han sido rescatados por las autoridades colombianas. En los últimos 5 años, la ruta de San Andrés ha sido una de las más utilizadas por los venezolanos. Santiago Coronado, comandante de la estación de guardacostas de San Andrés, explica que los migrantes viajan como turistas al archipiélago.
Entran como turistas a la isla. Una vez pues los albercan en estos sitios o pues en los hoteles, los citan en determinados sitios o ellos mismos tienen un medio de transporte que llevan estas personas hasta los sitios donde zarpa.
Este año las autoridades han reportado la desaparición de más de 50 migrantes en las aguas de San Andrés. Donaldo Hernández, Voz de América.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Conversando con la Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Somos la Voz de América y las noticias continúan. El presidente Javier Milei anunció su plan económico con un fuerte ajuste fiscal en el Estado que se anticipa impactará duramente en la población. Juan Ignacio González Prieto informa.
El ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo, anunció cuáles serán las 10 medidas del plan económico del llamado Plan Motosierra, que incluyen decisiones de tipo fiscal, monetario y cambiario para afrontar la crisis económica y financiera. Una medida clave será fijar el tipo de cambio del dólar a 800 pesos por dólar y aumentar en un 50% la ayuda para los sectores más pobres en trabajo, estudio y alimentos.
Hoy estamos de vuelta frente a una oportunidad histórica, porque finalmente un candidato logró una mayoría absoluta y logró que la sociedad entendiera que este es el problema, entendiera que no hay más plata, que no hay más plata, que no se puede seguir gastando más de lo que recaudamos.
La idea central es evitar la catástrofe, con una hiperinflación, ya que recibieron la peor herencia de la historia, sentenció Caputo.
Es decir, vamos a estar durante unos meses peor que antes, particularmente en términos de inflación. También que el presidente nos ha pedido que pongamos foco fundamental en la gente que más puede sufrirlo. Y aumentar, duplicar el plan de asignación universal por hijo y aumentar en un 50% la tarjeta alimentar.
La gran duda ahora es saber cómo absorberán estas medidas los mercados, los distintos sectores industriales y empresariales, las clases media y, sobre todo, los movimientos piqueteros. Juan Ignacio González Prieto, Buenos Aires.
Por otra parte, el diferendo limítrofe con Guyana por el territorio Esequibo guardaría más relación con aspectos de la política interna de Venezuela, según señalan especialistas. Carolina Alcalde tiene los detalles.
Desde que el gobierno de Venezuela comenzó a posicionar el diferendo territorial entre Venezuela y Guyana en semanas recientes, diversos consultores políticos han advertido que el principal objetivo podría estar orientado a suspender las elecciones presidenciales previstas para 2024. Para Benigno Alarcón, director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello, el hecho de que el gobierno del presidente Nicolás Maduro eleve el conflicto con Guyana tiene que ver con temas políticos internos que buscan generar una teoría conspirativa.
Yo creo que de alguna manera se está vinculando el conflicto con Guyana con las posiciones de actores políticos de oposición internamente. Y se está tratando de dibujar una teoría de la conspiración que diga que los actores políticos que se oponen al gobierno están vinculados con los intereses de Guyana y con los intereses de empresas que ejercen sus actividades económicas en Guyana, para hablar entonces de que el referéndum tiene vinculación con el tema de Guyana, que el resultado del referéndum tiene vinculación con el tema Guyana, que la candidatura de María Corina Machado tiene vinculación con Guyana, lo cual es una teoría de la conspiración absurda.
A juicio juicio de Alarcón, el contexto permite iniciar procesos de persecución. De hecho, la semana pasada, el gobierno de Venezuela emitió órdenes de arresto contra 14 personas, entre ellas tres de los colaboradores más cercanos a la candidata presidencial opositora María Corina Machado. Uno de los organizadores de la primaria presidencial opositora, Roberto Abdul, fue detenido y, de acuerdo a información divulgada por el Foro Penal, fue presentado a escondidas ante un tribunal antiterrorismo tras ser acusado de traición a la patria por presuntamente participar en una trama conspirativa contra el referendo por el Esequibo que promovió el gobierno. El presidente Nicolás Maduro descartó que se trate de una persecución. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Sintonizan Buenos Días América, un programa de la Voz de América.
Las noticias siguen en Buenos Días América. La vicepresidenta de Ecuador se instala en Tel Aviv para prestar un servicio diplomático específico orientado a la paz en la región. Giselle Jácome con el informe.
Después de que el presidente ecuatoriano Daniel Noboa designara a Verónica Abad para cumplir una misión de paz específica en Israel, la vicemandataria llegó a Tel Aviv para instalarse en la sede de la Embajada Ecuatoriana en Israel. Ella es embajadora plenipotenciaria, con atribuciones como diplomática, con presencia permanente en ese país. La vicepresidenta Verónica Abad prometió que cumplirá la función diplomática con responsabilidad, aunque tenía algunas dudas sobre su papel en la mediación en el conflicto entre Israel y Palestina. Ecuador es uno de los pocos países que tiene vicepresidente elegido en urnas y su función principal es la de reemplazar al presidente cuando éste está ausente. Pero el presidente Daniel Noboa planteó una reestructuración y en esta ocasión le está dando una función de embajadora plenipotenciaria, lo que afectaría las funciones de la vicepresidenta, según indica el asesor Hugo Espín.
Si se va a reestructurar la función de la vicepresidencia de la República para que cumpla una función de misión de paz, es decir, nos convertimos en una cancillería en chiquito solo para tratar el tema Palestina-Israel. ¿Qué le pedimos a cancillería? Dígame cuáles son las funciones de un embajador plenipotenciario.
Ahora instalada en Tel Aviv, lo que sí sabemos por el momento es que Verónica Abad está organizando su agenda para presentar sus credenciales ante el gobierno de Israel durante los próximos días, mientras participa en reuniones específicas con representantes del Estado israelí para conocer de cerca las actividades en las que podría ser de apoyo. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
Esto es Buenos Días América. Hacemos una pausa y enseguida volvemos.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Continúa la información aquí en Buenos Días América. Brasil enfrenta críticas de la comunidad internacional por aceptar la invitación para unirse a la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Edgar Maciel tiene los detalles.
Una invitación que generó muchos dolores de cabeza para el gobierno brasileño. El país sudamericano fue invitado a formar parte de la OPEP Plus, un grupo expandido de 13 miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo que discute el futuro del petróleo. Se prevé que Brasil se convierta en miembro a partir de enero de 2024 y durante su participación en la COP28 de Dubái, el presidente Lula da Silva dijo que aceptó la invitación y explicó que el país no será un miembro fijo de la OPEP, sino que participará en los grupos de debate. Creo que es importante que participemos porque necesitamos convencer a los países productores de petróleo de que deben prepararse para el fin de los combustibles fósiles. Pese a sus esfuerzos, el discurso no fue bien recibido entre los ambientalistas y organizaciones aseguran que las decisiones de Brasilia generan desconcierto, ya que por un lado el gobierno aboga por limitar las emisiones en la COP28, sin embargo al mismo tiempo se asocia con los países productores de petróleo. Márcio Astrini, secretario ejecutivo del Observatorio del Clima, recordó que este año Brasil respaldó un plan para explorar petróleo en el corazón de la selva amazónica, en una región de bosque preservado. Colocar petróleo dentro de la Amazonía es un escándalo. Detener la deforestación del bosque es una manera de salvarlo. Pero si no dejamos de emitir gases, la Amazonía será destruida, incluso si se contiene la deforestación. No olvidemos que Brasil se encuentra entre los mayores países productores de petróleo y es el principal productor de América Latina desde 2016. Edgar Maciel, Voz de América, Brasil.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
Luego de una velada de negociaciones y cuando parecía que la cumbre climática COP28 iba a terminar de forma inconclusa sin un acuerdo unánime, finalmente representantes de casi 200 naciones acordaron comenzar a reducir el consumo global de combustibles fósiles para evitar lo peor del cambio climático. Así, y luego de 2 semanas de negociaciones, esta mañana en Emiratos Árabes surgió el primer acuerdo de este tipo que señala el eventual fin de la era del petróleo. Este acuerdo envía una contundente señal a los inversores y responsables políticos de que el mundo está unido en su deseo de romper con los combustibles fósiles, algo que los científicos dicen que es la última esperanza para evitar la colisión climática. El presidente de la COP28, Sultán Al-Jaber, calificó el acuerdo de histórico, pero añadió que su verdadero éxito estaría en su implementación. Somos lo que hacemos, no lo que decimos, dijo ante el concurrido plenario de la cumbre. Debemos tomar las medidas necesarias para convertir este acuerdo en acciones tangibles. Antes de cerrar el acuerdo y ante la falta de consenso inicial, el sultán Ahmed Al-Jaber, presidente de la cumbre climática, dijo durante una conferencia de prensa que seguía trabajando para lograr el mejor resultado posible.
Todos queremos obtener el resultado más ambicioso posible. Ese es nuestro único objetivo, por lo que no nos centramos en ese tipo de cuestiones, sino en obtener el resultado más ambicioso posible.
En tanto, el ministro de Asuntos Exteriores de Noruega, Espen Barth Eide, quiso remarcar la importancia de este hito y destacó: es la primera vez que el mundo se une en torno a un texto tan claro sobre la necesidad de abandonar los combustibles fósiles. Cabe recordar que las emisiones de gases de efecto invernadero derivadas de la quema de combustibles fósiles son la principal causa del cambio climático y a pesar del rápido crecimiento de las energías renovables, los combustibles fósiles todavía producen y son los responsables de alrededor del 80% de la energía mundial. Héctor Contreras, Voz de América.
Esto es Buenos Días América. Hacemos una pausa y enseguida volvemos.
De costa a costa.
Toda mi familia está en...
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando...
Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A quien le hacemos un llamado para que estén...
Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde La Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
Conversando con La Voz de América. un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. Michael Jordan, Scottie Pippen y Dennis Rodman encabezan la primera generación de miembros del Anillo de Honor de los Bulls de Chicago. El equipo presentó el martes sus planes para establecer este recinto de homenaje. La primera generación de miembros incluirá a 13 individuos y al equipo de la campaña de 1995 a 96, que tuvo un récord de 72-10 y ganó el título de la NBA. La franquicia prevé honrar al grupo con un par de actos en enero. Otros miembros de la primera generación son Phil Jackson, Jerry Krause, Artie Gilmore, Jerry Sloan, Tony Kukoc, Bob Love, Chet Walker, Johnny Reed Kerr, Tex Winter y Dick Lane. Jackson dirigió el equipo de 1995 a 1996, que tenía Jordan, Pippen, Rodman y Kukoc. Krause era el gerente general y Winter fungió como entrenador asistente. Y los Piratas de Pittsburgh llegaron a un acuerdo por un año y $3,200,000 con el primera base y bateador designado Rowdy Tellez. El pelotero de 28 años puede devengar $800,000 en bonos por desempeño como parte del convenio, cuya oficialización depende de un examen médico. Nacido en Sacramento, California, Tellez ha dispuesto el Clásico Mundial de Béisbol con la Selección de México, el país de origen de su padre. Los Piratas llegaron al receso previo a la próxima campaña necesitados de ayuda en la primera base. Comenzaron la campaña 2022 con el dominicano Carlos Santana en esa posición, pero lo enviaron a Milwaukee en el periodo de canjes de jugadores. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
El Golden Globe será entregado el 7 de enero. Desde Washington le saluda Alejandro Escalona. Esta es la Voz de América. Barbie y Oppenheimer están nominadas al Globo de Oro, una como Mejor Película Dramática y la otra como Mejor Musical o Comedia. Otras nominadas son Maestro, Air, May December y Killers of the Flower Moon. El Golden Globe será entregado el 7 de enero de 2024 y la ceremonia será transmitida por la cadena CBS. Meryl Streep continúa siendo la artista que más globos ha ganado en la historia del premio. Contamos más de 25 las veces que la serie Friends es mencionada en la nueva película de la productora Higher Ground para Netflix, Leave the World Behind, en la que actúan Julia Roberts, Ethan Hawke, Mahershala Ali y Kevin Bacon. Mariela Martín es comunicadora social y productora audiovisual, parte de esta aldea global, para usar una frase del maestro Marshall McLuhan.
La película quizás me enganchó por Julia Roberts, por la dirección de fotografía, esas tomas cenitales de los ciervos, todas esas cosas. Yo creo que eso fue lo que me mantuvo atenta. Yo decía, algo va a pasar bueno.
Barack y Michelle Obama son productores ejecutivos de Leave the World Behind. A poco más de una semana para Navidad, hacemos compras de última hora. Las tiendas en línea a veces se equivocan y hay que convencerlas de que el cliente siempre tiene la razón. Mientras esperamos que nos atiendan por teléfono, le damos un vistazo a las noticias de mitad de semana. Si están por Washington, pueden llevar a la familia a Frozen on Ice en el Kennedy Center. Elton John estuvo invitado en el especial de Navidad de Lady Gaga y los Muppets. Matthew Perry, Tina Turner y Sinead O'Connor fueron algunas de las celebridades más googleadas de 2023. Y estuvo de cumpleaños Francis Albert Sinatra, nacido el 12 de diciembre de 1915 en Hoboken, New Jersey. Voz de América, Radio Entretenimiento, ahí están las noticias del espectáculo.
Have a great day, okay? He always thinks it. Thank you so much.
Y hasta aquí, Buenos Días América, pero las noticias siguen. Soy Héctor Contreras y les agradezco la sintonía.
Soy Gustavo Cherkis y les invito a conectarse con nuestra página web, vozdeamerica.com, o seguirnos en Twitter, @VozdeAmerica. Será hasta nuestra próxima emisión.